Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 6 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1923, y más concretamente el día 13 de septiembre, cuando tuvo lugar en España el pronunciamiento del general Miguel Primo de Rivera. La finalidad de dicho pronunciamiento, que tuvo lugar sin derramamiento de sangre, era acabar con la crisis política por la que pasaba la nación y que se había traducido, entre otros desastres, en un enorme aumento de la inestabilidad y la violencia en Cataluña y en una terrible y reciente derrota en Marruecos. España era a la sazón una monarquía constitucional, pero el monarca respaldó el golpe de Primo de Rivera. Aunque durante la dictadura se acometieron diversos problemas nacionales, se acabó con el conflicto de Marruecos e incluso se alcanzó la colaboración con el Partido Socialista que entró en las instituciones, Primo de Rivera no acertó a dotar a su régimen de cohesión y, privado de respaldo, el 28 de enero de 1930 presentó la dimisión y marchó a morir en el exilio. Sin embargo, no todo concluiría con el final de la dictadura de Primo de Rivera. La monarquía había quedado con plomo en las alas tras haber apoyado que se suspendiera la Constitución de 1876 y al cabo de poco más de un año se proclamó la República de manera dudosamente legal, aunque no menos ilegal que la forma en que el rey Alfonso XIII había quebrantado la Constitución apoyando al general Primo de Rivera. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias en relación con el papel del rey en torno a la posible designación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y la actitud ante una posible ley de amnistía que beneficiara a los golpistas de Cataluña. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en las últimas semanas ha sido constante y creciente el clamor de algunas instancias para que el rey impida que Pedro Sánchez pueda presentarse a una investidura y ser nombrado presidente del gobierno. Segundo, de acuerdo con esa interpretación, el rey puede y debe impedir que Pedro Sánchez llegue a ser presidente del gobierno en la medida en que ese paso abriría las puertas a la concesión de una amnistía para los golpistas catalanes, poniendo además en peligro la unidad de España. Tercero, esas posiciones, más allá de lo motivado de su preocupación, dejan de manifiesto un profundísimo desconocimiento de lo establecido por la Constitución española. Cuarto, en primer lugar, la Constitución señala en su artículo 1.3 que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esta afirmación implica que el rey reina pero no gobierna y, por lo tanto, no puede llevar a cabo acciones políticas de manera autónoma. Quinto, por el contrario, como queda señalado por el artículo 56 de la Constitución, los actos del rey han de ser siempre refrendados. Sin ese refrendo, los actos del rey carecen de la menor validez jurídica. Sexto, en el caso del nombramiento del presidente del gobierno, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución, ese refrendo deriva del presidente del Congreso. Séptimo. Por lo tanto, dado que los actos del rey son responsables, según el artículo 64.2, aquellos que lo refrendan, la responsabilidad de designar al presidente del gobierno descansa sobre el presidente del Congreso. Octavo. En total armonía con ese enunciado, el artículo 99 de la Constitución afirma que si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey lo nombrará presidente. En otras palabras, el presidente del gobierno es nombrado no por el rey, sino por el Congreso. El rey simplemente obedece la voluntad del Congreso y el presidente del Congreso refrenda al rey del que se supone que se ha comportado de acuerdo con el mandato constitucional. Noveno. Antes de proceder a proponer a un posible presidente del gobierno, el único trámite que exige la Constitución es, según el artículo 99, la previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Décimo. Esa consulta del rey es una consulta al Parlamento a través de los representantes de los distintos grupos políticos. Undécimo. Esa consulta, además, se realiza para conocer lo que piensan sobre el nombramiento del presidente del gobierno, porque son esos grupos políticos y no el rey los que tienen la competencia y la responsabilidad de nombrar al presidente del gobierno. Duodécimo. De manera totalmente lógica, el resultado de esa consulta condiciona la propuesta del rey. Si el rey no se sometiera a esos principios, desobedecería lo establecido en la Constitución, pasaría por alto la voluntad del Congreso y el presidente del Congreso no podría refrendar un acto totalmente contrario a la voluntad del Parlamento, que es quien nombra al presidente del gobierno. Décimo tercero. Obviamente, cuando un partido ha obtenido mayoría absoluta, la tarea del rey es fácil, porque no hay otra salida que la de encomendar al jefe de la mayoría parlamentaria la tarea de formar gobierno. Décimo cuarto. En un caso como el actual, en que ningún partido cuenta con una mayoría absoluta, el rey debe consultar con las distintas fuerzas para conocer en directo a quién piensan apoyar. Dado que es el Congreso quien nombra al presidente del gobierno, resulta obvio que la voluntad de las distintas fuerzas políticas es la que marca el límite de la propuesta que pueda formular el rey. Y también resulta obvio que esa voluntad de los partidos puede no proporcionar una seguridad absoluta, sino una simple posibilidad. Décimo quinto. Precisamente por ello, el rey ha actuado de manera impecable al encargar primero a Núñez Feijóo la tarea de intentar obtener el respaldo del Parlamento para gobernar. Y cuando éste ha fracasado en el intento, como ya anunciamos en este programa, de nuevo ha actuado de manera impecable proponiendo la misma misión a Pedro Sánchez. Décimo sexto. Hay gente que señala que el rey no puede designar a Pedro Sánchez porque va a decretar una amnistía favorable a los golpistas catalanes que sería inconstitucional. Semejante objeción carece jurídicamente del menor valor. Y es así porque primero el rey no tiene facultades para decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. De hecho, en el pasado el rey ha firmado leyes que eran inconstitucionales y quien finalmente se definió sobre ellas fue el organismo competente, que es el Tribunal Constitucional. Décimo séptimo. Igualmente se ha especulado con la posibilidad de que la responsabilidad de la amnistía recayera en la persona del rey, ya que según la Constitución cuenta con un derecho personal de gracia. Sin embargo, tampoco esta tesis es aceptable en la medida en que el rey tiene que ceñirse escrupulosamente a la legalidad. Y si bien el antiguo Código Penal franquista de 1973 contemplaba la amnistía como tercera causa de extinción de la responsabilidad penal, extinguiendo por completo la pena y todos sus efectos, el actual Código Penal no contempla la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal, aunque sí mantiene la institución del indulto en su artículo 130, apartado 4. En otras palabras, la amnistía no se contempla en nuestro ordenamiento jurídico. 18. Apelar a un deber del rey de mediar y arbitrar, como si se tratara de un poder de arbitraje en un asunto civil, implica un gravísimo desconocimiento del contenido de los términos jurídicos, ya que, como queda señalado antes, el rey no puede adoptar ningún acto político autónomo, con la única excepción de nombrar al personal de servicio en su casa. No puede, por lo tanto, colocarse legalmente por encima de partidos e instituciones y dictar un laudo arbitral de obligado cumplimiento. 19. De hecho, el artículo 62 de la Constitución, que recoge las 10 competencias legales del rey, no incluye en absoluto ese supuesto poder de arbitraje que, de manera bien significativa, fue esgrimido por primera vez por alguien tan significativo política y jurídicamente como el podemita Pablo Iglesias. Y 20, igualmente, apelar a que el rey utilice a las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de Sánchez al poder constituye un gravísimo dislate jurídico que ignora los límites de la monarquía parlamentaria y el mecanismo de mando de las Fuerzas Armadas, así como su sujeción a un gobierno elegido de acuerdo con la mayoría del Parlamento. Quien ahora se dirige a ustedes no es monárquico, sino que desde que tiene recuerdos, en torno a los 6 o 7 años, se ve a sí mismo como un convencido republicano. Igualmente, no profesa una simpatía especial hacia el actual monarca español, y es más que consciente de los defectos de un sistema político al que ha criticado desde una perspectiva democrática desde hace décadas. Pero precisamente por todo ello, considera que hay que opinar sobre estos temas con conocimiento de causa y sin caer en la demagogia ni soñar en golpes de Estado quiméricos. La monarquía parlamentaria y en general todos los sistemas democráticos presenta inconvenientes. Por ejemplo, las elecciones las puede ganar alguien que no nos gusta. Por ejemplo, esa persona que no nos gusta puede dejar mucho que desear como gobernante e incluso como simple ciudadano. Por ejemplo, de sus acciones podrían derivar graves daños para la nación. Sin embargo, las reglas del juego democrático exigen que esa persona gobierne, y en el caso de un sistema parlamentario como el español, ni siquiera tiene que ser el partido más votado, sino que es totalmente legal y lícito que el gobierno emerja de la suma de los votos de distintos partidos que excluyan al más votado, pero que formen una mayoría parlamentaria. Las leyes emanadas de esa mayoría parlamentaria podrán ser o no conformes a la Constitución, pero determinar semejante circunstancia es competencia de un organismo judicial y no del rey. Pretender que unos principios tan elementales e indispensables sean quebrantados por el rey constituye una imperdonable temeridad y un verdadero disparate que podría tener peligrosísimas consecuencias. En primer lugar, implicaría que el jefe del Estado no respeta la Constitución. En segundo lugar, significaría regresar a tiempos de antaño en que la legalidad de los votos era sustituida por la fuerza de las botas. Y en tercer lugar, crearía una crisis constitucional de tanta gravedad que con certeza se llevaría por delante la corona y el actual sistema político, como sucedió con Alfonso XIII después de respaldar el pronunciamiento de Primo de Rivera. Lo que vendría después es dudoso que fuera el paraíso con el que algunos parecen soñar. Y como sucedió en 1931, muy posiblemente abriría el camino a un enfrentamiento civil y a una tragedia cuyas consecuencias los españoles tendrían que soportar durante varias generaciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días. muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.